Erdoitza Unanue, directora de programas de la Fundación Gizakia. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más en este programa de colaboración para seguir hablando de la tarea de la Fundación Gizakia y además con motivo de una fecha, el 3 de noviembre, jornada diocesana a favor de la Fundación Gizakia.
Eso es, sí, sí. Es, para nosotros es una fecha importante, ¿no? Porque nos da un poquito pie a poder hablar de las adicciones, a poder visibilizar situaciones y realidades con las que nos vamos encontrando día a día, ¿no? Y sobre todo también agradecer, ¿no?, la oportunidad de que nos invitéis a que podamos hablar un poquito de este tema que nos preocupa.
¿Vienes acompañada?
Eso es, sí. Viene aquí conmigo, está Ignacio Palacio, que es el director general de la Fundación Gizakia. Vale, y bueno, doy pie a que él pueda también agradecer la visita.
Ignacio, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma. Muy buenas.
Has comentado, Erdoitza, que es una oportunidad para hablar de las adicciones. ¿Qué pasa? ¿Que no se habla mucho de las adicciones? Porque sí se habla.
Sí, se habla cuando saltan noticias, ¿no?, que nos alarman o nos preocupan o saltan fenómenos, ¿no?, que la gente desconoce, y desde ahí parece que las adicciones se colocan en primera fila, ¿no? Pero es una pena porque se colocan momentáneamente en esa primera fila, ¿no? Y luego, según va pasando el tiempo, parece que desaparece la moda, pero la realidad es que nosotros nos la encontramos día a día y las adicciones están ahí, no van desapareciendo.
Sí, justo el otro día a mí me preguntaban en un foro público a ver si había gente que se seguía drogando. Y claro, cuando trabajas con adicciones y todos los días tienes los servicios llenos, con lista de espera, es una pregunta que cuando menos sorprende, ¿no? Porque al final para nosotros es una realidad tan cotidiana que sorprende que a la gente le parezca que esa problemática no existe. Entonces, desde ahí, el tema de la jornada diocesana, precisamente, lo que viene a destacar es que es una problemática que sigue existiendo y que, lejos de seguir existiendo, es que en Vizcaya, en nuestro entorno, sigue afectando a miles de familias. A pesar de que no se ve, y es por lo que decía Ardecha, ¿eh? O sea, por el tema este de la adicción siempre se asocia a algo negativo. Y la gente, cuando percibe que hay una adicción en su entorno, pues lo que hace es ocultarlo, porque ante la adicción siempre tenemos la alarma de peligro, no de una persona que sufre.
Esa pregunta que te hicieron, y os la hago a los dos, Ardecha y también Ignacio, ¿pero la gente se sigue drogando? Te sorprendió, pero ¿llegaste a entender la pregunta?
Sí, sí, porque es una realidad que vemos también en los propios equipos, ¿eh? La adicción es una realidad que nos acompaña como sociedad. Es una forma de sortear o de poder vivir en un entorno, bueno, pues que a veces es muy agresivo, nos genera mucha ansiedad. Es una manera de solventar los problemas del día a día. ¿Qué sucede? Que hay personas que con esas soluciones pues no generan un problema de una adicción que les vaya limitando socialmente, pero hay muchas otras personas que esos consumos, que esos comportamientos les va generando un problema. Y entonces, como la sociedad no ve bien la adicción porque es un peligro, lo que hacen es callarse. Nadie va a decir en su entorno que tiene un problema con un consumo o con un comportamiento de juego.
Y porque el perfil va cambiando, ¿no? Quiero decir que a veces pensamos en adicciones y nos hacemos un dibujo de persona, ¿no?, de los años 80, y la realidad es, ¿sigue habiendo personas de ese perfil de, ¿no?, de los años 80, de consumo de heroína? Sigue habiendo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos la sala de consumo, que trabajamos desde la parte de reducción de daños, y ahí sí sigue estando ese perfil. Pero también tenemos otros recursos en los que el perfil va cambiando y el tipo de adicción va cambiando, y hay gente que puede tener una vida a veces más o menos estructurada, ¿vale?, pero tiene una adicción, ¿no?, o tiene una adicción incluso al juego también, ¿no?
La referencia de los 80, el consumo de heroína por vena. Y todavía hay gente que se mete heroína de otra manera, pero que se mete heroína.
Sí, sí, seguimos teniendo un número relevante de personas que consumen heroína, tanto en la sala, como decía Richa, como en los programas de tratamiento ambulatorio o en la propia comunidad terapéutica. Sigue habiendo, pero no es el perfil, más numeroso. Sí que desde hace ya años lo que vamos viendo es que va aumentando la población policonsumidora, sobre todo. Es decir, no hay un único consumo, sino que la gente consume diversas sustancias, casi siempre asociadas al alcohol. Pero en nuestro caso, el mayor porcentaje de personas son consumidoras de cocaína y de alcohol. O sea, eso sí que es un tema a destacar. Que quizá antes, cuando se creó la fundación, con el programa Proyecto Hombre en el 85, Claro, el perfil de personas que acudían era más lo que decías tú, Juanma, ¿no? Pues heroinómanos, luego cocainómanos. Raras veces nos llegaban personas con problemas de alcohol. Pero ahora ya desde hace unos años, pues nos llega gente con problemática de alcohol exclusiva y cada vez más.
Sí, y como decíamos, ¿no? Quiero decir que el perfil va cambiando y las conductas van un poco cambiando, ¿no? Quiero decir que a día de hoy podemos hablar de patrones de consumo, ¿no? Quiero decir que hay gente que viene, que consume alcohol y aparte tiene problemática con el juego o otro tipo de adicciones, ¿no? Quiero decir que no hablamos de... Es extraño encontrarnos, también hay personas que vienen por una problemática de consumo de una sustancia únicamente, ¿no? Pero generalmente podemos hablar eso de más de policonsumo o de patrones de consumo, ¿no? Porque a veces también dentro de esos consumos de sustancias entra el juego, hay una adicción al juego que se normaliza, ¿vale? Y que no les genera malestar o no toman conciencia, ¿no? De que también hay una conducta adictiva ahí.
¿Qué sustancias se consumen en esos momentos? Porque pasamos de la heroína a la cocaína.
Nosotros, aparte de la cocaína, aparte del alcohol, sí que hay un incremento importante de personas con consumos de cannabis. También tiene que ver, lo decíamos antes, ¿no? Al final, nosotros lo que vemos es que va aumentando el número de personas en tratamiento. ¿Por qué? Porque también, por desgracia, los consumos que se hacen ahora lo que van generando son personas que van desarrollando o que tienen brotes de problemáticas de patología mental. Entonces, esas personas, de algún modo, van a mantener un tira y afloja con esos consumos y con esa problemática que les va a hacer que, bueno, pues que puedan estar en tratamiento, dejarlo, volver. Entonces, ahí sí que hay una realidad de personas con una realidad cronificada de adicción. Y bueno, pues ahí estamos también trabajando con ellos.
Eso sí, ¿no? Sobre todo yo creo que el consumo de alcohol y cocaína, quiero decir, que es lo que generalmente nos encontramos en los diversos servicios, ¿no?, de tratamiento que tenemos. Y acompañados, como decía Ignacio, de la normalización del consumo de cannabis. Quiero decir, que hay una banalización sobre los riesgos del consumo de cannabis y normalización, que incluso en el área de adolescentes, quiero decir, de la Fundación Gisaquia, no solo entre los jóvenes, entre las chicas y los chicos que atendemos, ¿no?, sino entre las familias, los padres y madres de esos jóvenes, hay una normalización del consumo de cannabis.
Es un poco lo que comentábamos antes, Juanma. Sí, al final, la sociedad normaliza unos consumos, claro, pero cuando esos consumos hacen que tu hijo o tu hija genere unas conductas agresivas o tienen problemas de socialización, bueno, pues al final esa familia se retrae, lo oculta, busca ayuda, no la encuentra porque su entorno no va a aceptar. Se va a retraer cuando dices que, oye, es que mi hija puede tener un problema de adicción o puede tener un problema de consumo.
Eso pasa en la Fundación Gisaquia, cuando llegan familiares, ese es uno de los comentarios. Sí.
Hablábamos justo, ¿no? Decíamos, pero la gente aún se sigue drogando.
A mí me sorprendió porque además era un responsable que había sido responsable político. Y que había tenido cargos en servicios sociales y demás. Y claro, el hecho de que en la sociedad, a nivel social, no se reconozca que siga habiendo un problema de adicciones es muy llamativo. Porque, eso pues te decíamos antes, nosotros venimos atendiendo este último año, hemos trabajado con más de 1.300 personas en tratamiento individual, pero es que en adolescentes hemos trabajado con más de 160 adolescentes y casi 400 padres, madres. O sea, son números importantes. Sí, sí. Y sin embargo, socialmente no parece que exista. Y eso al final lo que nos debería hacer pensar como sociedad es que estamos dando la espalda a todo un colectivo que está sufriendo, porque son gente que sufren un montón. Es decir, o sea, ¿no? Sí. La adicción al final, la familia, la afecta de una manera muy muy importante. Yo creo que eso es un tema también.
Es que el estigma sobre las adicciones está y sigue estando y seguirá estando. Quiero decir, por mucho que intentemos decir no, ya se va trabajando, se va normalizando, O sea, es una realidad que nos encontramos, ¿no? Quiero decir que la gente, cuando tiene una problemática de adicciones, tiende, lo que preguntábamos antes, ¿no? Lo primero que tiende a hacer es replegarse, ¿no? Primero porque no se identifica con esa imagen de los 80, ¿no? Dice, yo no me identifico, a día de hoy más gente bebe, solo consumo cuando salgo de fiesta, hay como una ligera normalización, ¿no? Cuesta un poco enfrentarse a la situación, porque puede ser tranquilamente, que esto lo hemos hablado más veces, es decir, puede ser el vecino de abajo, puede ser el padre de mi hijo del colegio, quiero decir, que al final conviven entre nosotros.
Aquella expresión, yo controlo...
Cuando salimos, digo salimos porque es a nivel social, cuando salimos, bueno, lo que se ve es gente que bebe alcohol, que puede hacer consumos, yo controlo, y realmente hay gente pues que puede convivir con unos consumos más o menos de socialización y demás. El problema es que no sabes, y ahí es donde está un poco la pega. Una persona no elige ser una persona adicta o tener un problema de adicción. Una persona empieza con un consumo que puede ser socialmente aceptado o para socializar, pero luego aparece en su vida un problema de adicción. Y ahí es donde está el problema. La campaña, por ejemplo, de este año, que es elige, enciende tu lado humano, viene un poco por ahí, porque al final miramos al adicto o a la adicta como alguien ajeno a nosotros, como alguien que está fuera, que no existe. La llamada es una llamada a la atención a enciende tu lado humano, mira a esa persona, reconoce que es una persona que está sufriendo y acércate a ella. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en tratamiento sí que es verdad que históricamente, y esto a mí lo de históricamente me hace daño porque al final parece que es del pasado, pero...
Como referencia.
Históricamente las personas llegaban acompañadas de, de sus familiares, de su familia. Históricamente también había una corriente de voluntariado muy comprometida con esta realidad porque era un problema social que hacía acompañamientos a las personas con adicciones. Hoy en día la realidad es que las personas con adicciones llegan a tratamiento muchas veces solas, sin apoyo familiar, y no hay un voluntariado que pueda acompañar a estas personas. Están totalmente solas. Es verdad que hay recursos, como los que ofrecemos desde Gizakia, que les podemos acompañar en ese proceso de ir dejando su adicción, pero es verdad que socialmente la persona adicta ahora mismo está sola.
Eso es, viven en silencio, ¿no? Quiero decir que al final, como nos cuesta identificar, ¿no? A la persona le cuesta identificarse como persona adicta, le cuesta a veces recurrir, ¿no? Y este replegarse hacia adentro, ¿no? Y este funcionamiento tan individual que tenemos cada vez más a nivel social, sí que hace que dificulte, ¿vale? El acceso a los tratamientos. Yo me quedaba dándole vueltas al yo controlo, ¿no? Al yo controlo, esa línea tan sumamente fina, ¿no? Del yo controlo. Que es verdad que nos la encontramos día a día, ¿no? Es decir, que gente de nuestro entorno cercano que puede decir, no, yo salgo y controlo, ¿no? Y dices, ¿dónde está la línea, no? Porque a esa línea se le suman tantos factores y esta realidad nos la vamos encontrando, de la patología dual, de la salud mental, quiero decir, que se asocia a las adicciones. Quiero decir, a veces es una lotería, quiero decir, que uno puede tener una patología mental dormida, quiero decir, que la tenemos ahí. Pero claro, si le añadimos factores, ¿no? Como puede ser el consumo de sustancias, puede hacer que esto se despierte y aumente la dificultad y la problemática. Y esto nos lo vamos encontrando día a día, ¿no? Es decir, que esto a veces es como jugar a la ruleta. Dices, bueno, ¿me puede tocar o no? Hay gente que dice, no me ha tocado, yo consumo y no me pasa, ¿no? Y dices, ya, pero hay otra persona que puede pasarle. Y esto es importante también que lo tengamos en mente.
Sí, y no lo sabes cuando consumes. No lo sabes. Ahora mismo estamos en un porcentaje de más de un 60% de personas con patología dual, y en el caso del tratamiento en comunidad terapéutica, que es un recurso, digamos, de mayor intensidad, estamos en el 80. Claro, la adicción, antes se decía, ¿no? También es otro de los lemas de la adicción se sale. Pues es verdad y es cierto, de la adicción se sale, y además trabajamos para que la persona que sale de la adicción pueda tener un empleo, pueda recuperar unas relaciones sociales, pero de la patología mental, no, la puedes acompañar y la puedes estabilizar. Pero eso es ya para toda la vida. También la gente debería tener en cuenta que jugar con los consumos es, como decía Richa, jugar un poco la ruleta rusa o jugar con fuego.
El ámbito es muy amplio, podríamos estar hablando, y lo vamos a hacer un poco más adelante, de los programas que tiene la Fundación Gizakia, de la comunidad terapéutica de Gordesola como uno de los recursos, también de otros consumos de los que no hemos hablado cuando se convierten en el moda. Empezábamos por ahí. En las últimas intervenciones hablábamos, ¿qué sabemos del fentanilo? Aquí llegaban muchas informaciones, muchas crónicas, muchos reportajes, un poco más de lejos, de Estados Unidos especialmente, y nos veíamos obligados a preguntar. Una moda que sigue, que aquí no ha tenido esa incidencia, ¿qué otras modas pueden llegar? Si es que pueden llegar o habéis detectado en vuestro diagnóstico que hay algo que puede llegar de consumos.
Sí, con el fentanilo, es decir, que es una realidad que puede haber casos aislados, pero bueno, a nivel de España, ¿no? También ha habido casos así aislados. La realidad es que no es un consumo que hayamos nosotros detectado, ni situaciones que hayamos detectado. Quiero decir, ya comentamos que los sistemas de seguridad que tenemos dificultan mucho que este tipo de consumos aparezcan o se cronifiquen, como ha pasado en otros lugares, ¿eh? Consumos o modas pueden llegar, puede llegar diferentes, quiero decir, y podremos tener casos aislados, ¿no? Como en su día tuvimos también el TUSI o cocaína rosa, que se hablaban, pero hablamos de casos aislados, no hablamos de tendencias, ¿vale? Claro. Ni de aumentos en otro tipo de consumos, ¿no?
Sí, yo creo que es importante poner el foco en las más de 1.300, muchas más personas que tienen problemas de adicción y que no son las que consumen esas sustancias, que igual son más de moda. Y lo que sí destacaría, Juanma, es que además de estas sustancias, que son las que llaman la atención, lo que sí vamos viendo es que hay un volumen importante de población que sigue, entre comillas, enganchada a los psicofármacos. Yo creo que es una realidad que está larvada en la sociedad, que no genera un problema social, porque, como decía Ardoicha, tenemos una red de seguridad importantísima, que es nuestro sistema sanitario, que nos plantea unos consumos ordenados, estabilizados y demás, pero sí que es verdad que hay personas que dependen muchas veces de fármacos y medicamentos para poder afrontar el día a día. Y eso es una realidad que no debería ser así. Entonces deberíamos plantearnos también como sociedad que es necesario abordar en algún momento esta cuestión de los consumos de fármacos para cuestiones habituales del día a día.
Sí, es una realidad además que se asocia mucho a las mujeres, con lo cual nos daría para hacer, ¿no?, otra debate, reflexión conjunta, ¿no?, de qué pasa para que en el caso de las mujeres se receten más psicofármacos o nos cueste más ver las dificultades o problemáticas que tienen por ese doble estigma, por esas etiquetas que a veces colocamos encima, ¿no?
Seguiremos conversando con nuestros invitados, con Ardoicha Unanue, directora de programas de la Fundación Gizakia, y también con Ignacio Palacio, director general de la Fundación Gizakia. Hoy el motivo inicial ha sido la jornada diocesana a favor de la Fundación Gizakia este pasado 3 de noviembre. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.